que la vida es un regalo no se dice gratuitamente, se dice cuando es verdad y cuando sabemos apreciar la vida. Dicen que todo tiene solución, que todo tiene remedio y hay montañas que vamos escalando en la vida y a veces estamos un poquito más en la cumbre y a veces en la cima, la cumbre, y a veces estamos en la falda de la montaña. ¿Sabe mucho de todo esto que les estoy haciendo, de todas estas metáforas que les estoy relatando? ¿Sabe mucho de eso? O por lo menos se dedica a ayudarnos a los demás desde algo parecido a eso, que son las emociones que nos van bailando y nos van abrigando en la vida. Y sabe, seguro, algo, Javier Iriondo, y está en el programa hoy. Gracias por venir, un aplauso para él. Bienvenido, gracias por tu tiempo, Javier.
Muchas gracias, Marina. Jordi, un placer estar aquí, gracias por la invitación.
En este tiempo de sueños y de ilusión que es diciembre, para los más pequeños, como es la Navidad que se acerca enseguida, a los más pequeños, cuánta ilusión les hacen las cosas y las pequeñas cosas, y a nosotros los más mayores, ¿por qué no? ¿Por qué se nos olvida eso a veces?
Bueno, imagino que tenemos una pérdida de la inocencia que es tan maravillosa. Creo que una de las cosas más bonitas que un ser humano puede encontrar es la inocencia en un adulto, porque la mayoría la hemos perdido, ¿no? Entonces perdemos la capacidad de asombro y vivimos en piloto automático, asumimos las cosas, y esa es muy triste cuando pierdes la capacidad de asombro, porque te pierdes la capacidad de valorar las cosas sencillas y las cosas simples. Y es a veces cuando la vida te sacude hasta en el carril de identidad, cuando la vida te pone contra el muro, que de pronto empiezas a darte cuenta de lo que realmente es importante, porque si no vamos siempre un poco haciendo algo más para lograr algo más, para llegar a otro lugar mejor, para otro momento, y nos vamos dejándolo un poco la vida atrás. Y creo que un poco va por ahí, de que perdemos esa capacidad de asombro y teníamos que intentar ver las cosas como si fuese a lo mejor la última vez que íbamos a verlas. Que no es lo mismo cuando una persona, si te dicen que va a ser el último abrazo o el último beso. Pero cuando pensamos que ya tendremos tiempo, es cuando el tiempo se nos escapa, porque la materia prima de la que se echa la vida es el tiempo. Cuando se te pierde el tiempo, pierdes la vida.
De Javier Iriondo, para que ustedes lo sepan, aunque muchos ya lo saben, se dicen cosas como que es un conferenciante de alto impacto. De tu currículum se dice que se destaca que eres que es ex deportista de élite. Libros conocidísimos tuyos como Donde tus sueños te lleven, o el que me contabas hace un momento, que es La vida te está esperando, y que muchos de ustedes han leído, incluso muchos se han tatuado el nombre de tus libros, por ejemplo, ¿no? A fuego.
Pues ha ocurrido, y ha ocurrido con el primero sobre todo. Un momento cuando se lanzó ese libro, pues fue un boom, un libro que lleva más de 40 ediciones, y creo que tiene que ver mucho con en qué momento de la vida te pilla. Un libro, cuando llega en el momento correcto, puede realmente marcar la diferencia. Y esas personas que en su momento se lo tatuaron, pues fue porque estaban en un momento duro, en el que a veces igual habían perdido la esperanza de no sentirse capaces de salir de ese agujero cuando dejas de creer, y de pronto hay un libro que te ayuda a comprender cosas que no comprendes. Cuando hay un libro que te conmueve y de pronto te lleva a entender cosas, esa comprensión es lo que libera el corazón y te conmueve al punto que tomas decisiones que realmente te llevan a cambios, ¿no? Porque una persona no cambia su vida porque entiende algo. La lógica hace que tú entiendas las cosas. Pero todo el mundo sabe que fumar es palo y todo el mundo entiende eso, pero mucha gente fuma. Entonces tú no haces las cosas ni cambias nada por lógica, sino porque hay algo que te conmueve, que te lleva a esa decisión que nace desde el corazón, que dices hasta aquí, y ahí empieza realmente un cambio.
¿Qué es lo que da la fuerza, o qué es lo que te dio a ti la fuerza para cuando no tenías nada, remontar y salir adelante?
La fuerza, ¡buah! Siempre ha sido que ha aparecido o ha habido alguien. Es cuando tú te quitas del medio y tienes alguien por quien levantarte, alguien por quien sacrificarte, alguien por quien luchar. Un padre, una madre, un hijo. Porque la vida no va sobre ti. Y cuando estás pensando todo el día en el yo, que es lo que pasa hoy en día, que estamos en la epidemia del ensimismamiento, y mírame, yo y aparentar y la marca, etcétera, cuando más te centras en ti, está demostrado en ciencia, y el mismo Dalai Lama lo decía, que el drama del ser humano es su incapacidad de dejar de pensar en sí mismo. Cuando dejas de pensar en ti mismo y te centras en ayudar a otro, porque está peor que tú o lo que quieras, tu vida tiene más sentido. Y te liberas de ti mismo. Diríamos que esa contribución es lo que te lleva a la plenitud. Aquí mismo, en esta calle, todo el mundo te vende la felicidad a un módico precio, ¿no? En todos los escaparates. Pero nadie te vende la plenitud. No la puedes comprar. La plenitud llega porque tú te desvías de tu camino para ayudar a otro, porque tienes una causa, porque tiene un mayor sentido y hace que te sientas más lleno. Pero ese ensimismamiento que tenemos hoy en día de ese yo y esa famosa marca personal y querer aparentar, editar nuestra vida maravillosa para borrar cualquier atisbo de negatividad, para querer gustar, para impresionar, para que me quieran, ¿no? Entonces, quieren al personaje, pero no a ti porque no saben quién eres.
Sí, y las redes sociales, ¿no? ¿Cuánto contribuyen a eso? Y a los selfies y no
mucho,
sé qué. Y no...
Sí, porque al final las redes son un instrumento maravilloso, pero el problema es si tú utilizas las redes o te utilizan a ti. Y en la gran mayoría de los casos eres utilizado por toda la tecnología, porque todos los expertos en su día de Las Vegas, expertos en adicción, acabaron en Silicon Valley, y es esa adicción donde ha convertido el cerebro, sobre todo los más jóvenes, en una máquina de compararse, en la que da igual qué es lo que hagas, cómo aparentes, que lo que quieras, nunca va a ser suficiente. Y siempre el ego quiere más, ¿no? Y más, y te empuja más. Y pues esa adicción al algoritmo que te está dictando cómo tienes que hacer las cosas, qué tienes que aparentar, decir, y bueno. La verdad es que, como digo, tiene su parte positiva, pero ten cuidado porque puede convertirte en un personaje que te termina destruyéndote.
Curiosa concepción del progreso, ¿eh? Si nos paramos a pensar como ser humanos y como sociedad, ¿no?
¿En qué sentido? ¿A qué te
refieres? Pues esto, por ejemplo, a las redes sociales, a las mejoras tecnológicas, a ser capaces de comprar cualquier cosa en un clic, creernos que somos capaces de estar cercanos a cualquier persona en, en la otra parte del mundo y en realidad probablemente vivimos más solos
una
y aislados
cosa,
que una nunca.
Cosa es, una cosa es la conectividad y otra cosa es la conexión humana. La conexión humana es una de las grandes necesidades del ser humano. Si tú viajas el mundo y después de haber estado en muchos países, se habrá hablado con gente de más de 70, 80 nacionalidades, colores, culturas, creencias, razas, religiones. Cuando dejas de hablar de lo superficial y vas al meollo de la cuestión y hablas de verdad de la vida y preguntas ¿qué tal estás? ¿Pero qué tal estás de verdad? ¿Y qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que todos buscamos? Todos queremos sentirnos vistos. Todos queremos sentir que importamos. Todos queremos tener más confianza en nosotros mismos. Queremos creer que vamos a ser capaces de superar la locura en la que vivimos, que vamos a ser capaces de adaptarnos al cambio, de superar la incertidumbre. Pero queremos ser vistos, queremos conectar y queremos gustar. Pero es como si nos hubiesen convencido que para todo eso pues tengo que intentar impresionar, ¿no? Y esa, los algoritmos, las redes nos llevan a ese intento de impresionar. Porque, pero una cuestión importante es que también una de las grandes necesidades es la de autenticidad. La autenticidad es la forma en la que tú conectas contigo mismo, cuando tú eres de verdad. Cuando tú conectas a una persona que dices, ostras, esta persona, qué a gusto estoy con esta persona. ¿Por qué? Porque ves que es auténtica, ves la humildad, ves la sencillez, la cercanía, es transparente, ¿no? Y con esa persona conectas. Y no conectas con la persona que va intentando impresionar a quien mira todo lo que... Y entonces... Esa autenticidad te conecta, pero al final lo que está pasando es que la gente pierde su autenticidad en nombre de ese personaje, porque luego hay otra necesidad que es la necesidad del sentido de pertenencia. Y esto en los jóvenes es brutal. Es lo más importante, porque el mayor pavor que tienen los jóvenes, por ejemplo, es el miedo a la soledad. Venimos de tribus donde lo importante es esa conexión y la soledad significaba la muerte. Entonces, claro, quiero pertenecer, entonces hago lo que hacen todos los demás y me decoro con productos que son impresionantes para tener un valor que yo no tengo. Entonces va cambiando y modificando esos comportamientos, pero al final hay un momento en el que cuando conectas de verdad es cuando te atreves a tener las conversaciones sinceras y auténticas, reales.
¿Y por qué has escrito estos libros? ¿Por qué te dedicas a lo que te dedicas?
Bueno, me dedico y me he dedicado a muchas cosas. Mi primer libro ocurrió como un poco un accidente. Y fue un libro que yo escribí para salvarme a mí mismo, en donde yo, mi vida va de maravilla, había hecho muchas cosas en la vida y de pronto empezó un cataclismo, de pronto empecé en temas de inversiones en Brasil, distintas cosas, y aquello me llevó, fue un agujero negro que se fue tragando mi vida por completo hasta que fui a la absoluta ruina, lo perdí todo. Yo había hecho ya conferencias por un montón de países, por temas anteriores, en temas de motivación, equipos, marketing. Había leído un montón de cosas, había hecho cursos, pero sobre todo había tenido un montón de experiencias muy extremas. De tenerlo todo, de lograrlo todo, de tocar el cielo y pasar por el infierno y acabar en esa ruina. Entonces, en un momento cuando todo se fue al garete, mi terapia fue esos 25 años de vida, de muchos extremos, meterlo oculto dentro de una novela, en una historia de superación. Y entonces yo escribí lo que yo necesitaba escuchar, lo que yo necesitaba creer, Porque en un momento en el que sí quiero creer que puedo, pero es que ahora mismo es que no me lo creo de lo roto que estoy. Y entonces ahí fue cuando me puse a escribir, y ese libro que yo escribí para mí mismo estaba escrito en un momento tan catársico, vamos a decir, que mucha gente conectó de una forma brutal, porque sale de una sinceridad de 25 años de vida, camuflados en una historia en el Himalaya. Eso sí, o sea, yo no existo en la... Pero todo el mundo que leía el libro, mucha gente decía, oye, ¿tú me has estado espiando o qué? Porque estás contando mi vida. Porque mucha gente se sentía identificado, ¿no? Y cuando tú hablas de verdad, de lo que realmente tus emociones, de tus subidas, tus bajadas y en profundidad, al final somos el mismo bicho. Tenemos las mismas dudas, los mismos miedos, la misma incertidumbre. Y cuando nos sinceramos, es decir, bienvenido al club. A mí también me ha pasado.
¿Cómo estás ahora?
Ahora en un buen momento. Un buen momento en el que... Un momento bonito. Después de muchos años escribiendo, haciendo muchas cosas en soledad, pues también tengo que decir que apareció la persona correcta en el momento correcto. A veces aparece la persona correcta en el momento incorrecto, otra vez la persona incorrecta en el momento correcto, y esta vez pues es como que ha aparecido la persona correcta en el momento correcto. Así que unos años de amor, de cosas muy bonitas, de retos, siempre con sorpresas de la vida, enfermedades imprevistas que igual te dicen que cuidado que esto se acaba. Así que la vida es esa montaña rusa que nunca se acaba, pero vamos, ahora la verdad que estoy en un momento dulce.
¿Siempre tienes una mano a quien te lo pide?
Sí. A ver, gente que te pide, y se nota que te piden porque quieren algo, pero cuando la gente necesita de verdad, ya tienes la capacidad de detectar quién está sufriendo de verdad, quién realmente te pide algo... desde que quieren ayuda sincera. Y entonces ahí siempre me apunto a bombardeo. Intentar ayudar, que luego puedes conseguirlo, no. Pero, por lo
pero
menos
bueno, estar dispuesto, ahí, que es muy importante. Sí. ¿Borrarías algo de tu vida?
No. No, porque de todo, absolutamente todo,
lo aprendes. Lo has dicho muy veloz, o sea, estás muy
veloz,
seguro.
Porque lo que tengo clarísimo es que la vida te arrepientes de lo que no has hecho, de lo que has dejado de hacer por miedos o por quién sabe qué cosas. Y lo que has podido equivocarte, ¿no?, es una experiencia que te aporta valor, si lo interpretas correctamente. Entonces te puedes equivocar, pero borrar no, porque parte de lo que uno es las experiencias que has vivido, para bien o para mal.
Dime qué piensas de el no hacer nada, estar parado.
Bueno, hay muchas formas de estar parado. Debo estar parado, pero específica más que es estar parado. Es decir, no hacer nada de nada de nada de nada.
No tener que estar todo el tiempo con actividad o todo el tiempo haciendo cosas, sino, no sé.
Bueno, uno puede estar descansando, aprendiendo, leyendo, haciendo deporte, meditando. Yo me encantaría estar más parado también y poder hacer más cursos y tener más tiempo para mí, porque hoy en día vamos corriendo a tal velocidad que nos desconectamos de nosotros mismos y de los demás. Y entonces es como que no tenemos hoy en día el tiempo y el espacio para nosotros mismos. Y necesitamos todos parar. Parar sin sentirnos culpables, porque encima la gente que para un poco es como debería de estar haciendo algo, como síndrome de la mala madre, que si estoy trabajando debería estar con mis hijos, si estoy con mis hijos debería estar trabajando y nunca estoy bien en ningún sitio. Y es como que estamos en esa identidad del rendimiento, que parece que nuestra valía personal depende de cuánto hago, lo bien que lo hago, y tengo que hacer, como si nos hemos convertido en un hacer humano en vez de en un ser humano. Y esa necesidad de parar es fundamental, pero para todos.
Háblame del valor.
Del valor, dime algo más.
De ser valiente. Háblame de ser valiente.
Pues ser valiente. Todos estamos hartos de tener miedo. Todos. Entonces, el héroe y el cobarde sienten lo mismo. ¿Vale? No hay un héroe que no tiene miedo, sino ese héroe igual un día se hartó de tener miedo y dijo, hasta aquí, estoy harto de perderme oportunidades, ¿no? Y es cuando una cosa son los peligros y otra cosa es el miedo. El miedo no es real, lo creamos nosotros en nuestra propia mente con expectativas retorcidas, negativas, distorsionadas, porque tu cerebro te quiere proteger para que no te hagas daño, para que no fracases, para que no te señalen, mejor estarte calladito, etc. Y el cerebro es el mayor enemigo a veces del ser humano. Y a veces cuando de pronto eso que has estado evitando y un día te lanzas y lo haces, dices, madre mía, ¿y por esto he estado sufriendo 2 meses como loco? ¿No? ¿Te habrá pasado alguna vez? Nos pasa a todos. Entonces, hace falta ser más valientes para darnos cuenta de que somos más capaces de hacer las cosas de lo que pensamos. Y sobre todo creo que hoy en día hace falta ser más valiente que nunca, porque cada vez estamos en una sociedad más adormilada, más adiestrada y más cobarde.
¿De qué te salva el amor, que ahora está en tu vida y es muy bueno y lo has resaltado?
¿De qué
nos salva el amor en general?
A veces de nosotros mismos, pero el amor sobre todo es algo que te ayuda también a salir de ti mismo y a liberarte de lo cupa que todos tenemos en la cabeza, que a veces no nos da un respiro. Y entonces cuando hay un amor de verdad es cuando tú pones por delante a la otra persona y te ayuda a olvidarte de ti. Y entonces el amor sobre todo lo importante no es el que tú recibes, que es el que mucha gente espera, es el que tú das.
¿Qué te gustaría dentro de 10 años? ¿Dónde te gustaría estar? ¿Qué te gustaría que te pasara?
Lo que me gustaría que pasara pues es el ir cada vez encontrando un mayor nivel siempre de serenidad, de paz, de conocimiento, de sabiduría, de ser más el observador que intento ser, pero a veces es difícil en esta velocidad de la vida, ¿no? Pero al final lo más importante creo que es la conquista de uno mismo. La conquista de uno mismo, el dominio de uno mismo y con eso poder aportar, sumar. Pero creo que al final una de las cosas más importantes con el tiempo te vas dando cuenta que es la calma. Diríamos que igual la felicidad es calma en el momento presente. El aprender a abandonar esa ilusión, que es ese arco iris que el que nunca llega, es que es la ilusión de la llegada que tenemos metidos en la cabeza por el mundo en el que vivimos. La ilusión de que un día, cuando se cumplan ciertas condiciones, cuando tengan tanta ahorrada, cuando tengan la casa pagada, la hipoteca, cuando los niños, entonces tenemos una felicidad condicional, de alguna forma que cuando logre todas estas cosas es como que entonces llegaré, entonces tendré la seguridad por fin, y entonces por fin podré parar y descansar y tendré más paz. Pero está la insaciabilidad humana, que siempre
parece es el
que
camino a Ítaca,
algo
¿no?
más, ¿no?
Es el camino a Ítaca.
Bueno, el camino...
Y cuando lleguemos...
Exacto, entonces, pero al final, por eso el título del libro que has dicho, la vida te está esperando, ten cuidado que no te pases la vida esperando a vivir. Porque cuando uno está esperando allá, te das cuenta que la vida es el proceso, la vida es el viaje, la vida no es el destino, o el destino es el cementerio que tenemos todos en común. Pero es, si tú estás esperando a llegar, es una forma maravillosa de generar ansiedad, porque siempre estoy... El cerebro idealiza ese momento, aquel día, cuando se den las circunstancias que llega allí. Eso quiere decir que el presente todavía no es suficientemente bueno. Entonces no soy capaz de disfrutarlo porque la seguridad y todo lo bueno estará un poquito más adelante, ¿no? Entonces seguimos corriendo como locos.
Entonces es acertado insistir en esas pequeñas cosas, ¿no?
Al final sí, yo cada vez es más la pausa, el mirar con asombro la naturaleza, que pues para mí lo que ¿no? te descomprime y te ayuda. El asfalto, la ciudad, la tecnología te aceleran, te aceleran, te aceleran. Y necesitas perderte en el monte, en la naturaleza, y darte cuenta que no eres nada, de lo pequeñito que eres, y ver, ahí va, está todo en orden, el desorden está en mi cabeza. Y por eso a veces tenemos que ir un poco por ahí, que venimos de la naturaleza, volveremos a la naturaleza, que somos polvo, y ese freno creo que es fundamental para darnos el momento para reflexionar en esta carrera en la que estamos metidos.
¿Cuántas veces has tenido que decir que las cosas son más sencillas de lo que nosotros nos las hacemos?
Siempre. Yo creo que nos pasa muy a menudo. Yo he habido momentos en los que he estado en un punto muy interesante o bueno de calma y de pronto dices, ¿y para qué me he metido yo ahora en este lío? ¿No? Siempre parece como que, ¿por qué será que tenemos algo más que demostrar, algo más que conseguir? Siempre como que está por ahí ese bicho y es cuando ya lo vas calmando y vas aceptando ciertas cosas. Al final, pero cada uno tiene que conocerse a sí mismo, que esa es la gran batalla, y ver qué es lo que a ti te satisface. No hay una regla para todos, ¿no? Ni mucho menos. Cada uno somos como somos y a cada uno le llena lo que le llena.
Háblame del dinero.
¿El dinero? Bueno, hay un montón de mitos muy estúpidos en este país sobre el dinero, ¿no? Y frases hechas. Entonces, bueno, está uno. El dinero no da la felicidad. Perfecto, genial. Entonces, en Navidad, te doy la razón, en Navidad todo el mundo cuando le toca la lotería está en la televisión llorando, ¿no? Entonces, el dinero ni te da ni te quita. El dinero magnifica lo que tú eres. Si eres una buena persona, vas a poder hacer maravillas con dinero. Maravillas. Y vas a poder, que aquella persona que no se puede operar porque no tiene suficiente dinero, se podrá operar y podrás ayudar a un montón de causas, de cosas muy buenas. Si eres un imbécil con dinero, vas a ser mega ultra imbécil, porque se te va a notar por todas las, porque irás comprándote mil tonterías para que todo el mundo te vea lo importante que eres. Entonces el dinero simplemente revela lo que tú ya eres, no cambia a las personas. Eso dice, no, te cambia, no, no. El dinero te ha dado la oportunidad de mostrarte de verdad. Mira cómo ha cambiado. Digo, no, el dinero le ha dado la oportunidad. Hay gente que tiene mucho dinero y no te enteras que tiene un duro y hace cosas maravillosas. Entonces simplemente es un revelador de tu humanidad. o de tu falta de ella.
Háblame de lo que mal han llamado muchas veces la tercera edad o de cuando seamos viejecitos, cuando las personas mayores.
Bueno, cada vez somos un club de personas más mayores. Europa no es el viejo continente, sino el continente más viejo, donde más vamos en ese camino, donde cada vez vamos a vivir más, ¿no? Pero a veces miramos a los mayores un poquito como que sobran, pero te estás mirando a ti mismo de esa manera en un futuro. Entonces, cada uno tiene que hacer esta reflexión de, bueno, de todo lo que tenemos que aprender de los mayores, de mirarlos a todos con más humildad, como si también como si fuesen maestros, y de cuidar a esa parte de los mayores que creo que están pues muy descuidadas hoy en día, que parece que solamente vale la juventud, ¿no?
¿Cuántos libros te quedan por escribir y cómo se llamaría el siguiente libro que publicarás?
Pues ahora mismo no tengo ningún libro en mente. He publicado 5 libros y dije que, bueno, de momento no quiero escribir, y si tiene que llegar, llegará. Es decir, no me pongo a escribir porque tengo un contrato encima de la mesa, sino me pongo a escribir el día que yo sienta que tengo algo que realmente que contar y algo que me sirva a mí. Y soy el mayor juez más radical en eso. Si no me sirve a mí, no escribo. ¿Y cómo se titulará? Buah, Misión Imposible. El título suele estar dentro del libro y dependerá mucho del momento. Si te digo algo, me lo inventaría de mala manera.
¿En algún momento te pesa o te cansa que todo el mundo te pregunte por cosas de la vida? Mil conferencias. Estuviste en el Rocha Arena, me estabas diciendo, delante de no sé cuántas personas. Sí. Bueno, eres conferenciante y te sigue muchísima gente. Mucha gente te ve, pues eso, como su referente y te escucha.
¿Qué
responsabilidad? Y eso, ¿en algún momento te cansa o en algún momento estás cansado de atender a la gente? No sé.
No, a mí son temas de los que me encanta hablar, cuando hablas de verdad en profundidad y bien hablado, ¿no? Lo que a veces te cansa es cuando te viene una persona inclusive en alguna entrevista o algún podcast que te entrevistan, y las únicas preguntas que hay son dime cómo. Y eso es como diciendo, es dame la fórmula, pero resumida y con garantías. Dime cómo quitar el miedo, dime cómo tal. Entonces, no quieres saber nada ni entender nada. Tú quieres una fórmula mágica con garantías, ¿no? Entonces,
y no
sabes
funciona,
que esa persona,
¿sí?
La vida, los remedios cortos no sirven para las vidas largas. Es como querer poner una tirita a una herida con gangrena. No, no sirve. O sea, si tú tapas y pones allí un emoticono o una cara sonriente, te van a tener que cortar la pierna. O sea, al final, las cosas de la vida importantes hay que profundizar y mucho, reflexionar y mucho. Entonces, a mí me encanta hablar de temas profundos. Es algo que disfruto. Otra cosa es cuando empiezas a hablar de banalidades superficiales de mala manera, ¿no?
¿Con quién te gustaría tomar un café y tener una charla y preguntarle cosas? ¿Con quien quieras del mundo?
Hace no mucho murió que fue mi mentor, que era una persona en Estados Unidos, y se quedó algo como que pendiente, ¿no? Y me hubiese encantado tomar un café de nuevo y haber hecho algunas preguntas importantes sobre la vida, pero al final un poco con cualquiera que haya tenido infinidad de experiencias de la vida, que haya vivido muchísimo, que haya viajado, que haya vivido de todo, que haya pasado por la montaña rusa de la vida, que haya conseguido cosas, que se haya estrellado. Y me encanta tener charlas con toda la gente que ha tenido grandes experiencias de la vida, conocer sus historias. Porque tú no conoces a una persona hasta que no conoces su historia. Entonces me encanta, a veces cuando viajo por ahí, de la manera más inesperada, establecer una conversación con alguien y conocer las historias de la gente.
Muchísimas gracias, Javier Iriondo. No nos conocíamos y ha sido un placer conocerte. Espero que hasta la próxima. Gracias por todo lo que haces, por todos los demás.
Pues intentamos hacer lo que se puede. Yo no me considero que haga ninguna cosa excepcional. A veces lo he hecho un poco como para mí mismo, pero que te agradezco mucho esas palabras. Y también un placer aquí compartir este rato contigo y con todos vuestros oyentes. Espero que alguna cosita de lo que hemos compartido pues sirva.
Gracias.